La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Muchas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Joel Salazar. Bienvenido, doctor.
Gracias, doctora.
Y su servidora. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre los aspectos tanto de la parte neurológica como bioquímica que afectan al suicidio y a la depresión, que pues sabemos que México no está exento de tanto de cifras muy elevadas en suicidio como de depresión, doctor.
Así es, de hecho sería muy bueno dar como una introducción acerca de a qué nos referimos con el suicidio, qué es la depresión. Yo creo que esto es importante, doctora, porque muchas de las veces los podemos conjuntar, porque cuando una persona tiene depresión puede tener ideas suicidas.
Así es.
Y casi siempre, si uno busca, por ejemplo, información sobre el suicidio, va a encontrar información sobre depresión. Entonces, por esa razón lo podemos ver así de manera conjunta, aunque también son cosas distintas, ¿no? Puede haber a lo mejor una causa muy específica.
Una enfermedad quizás.
Sí, una enfermedad muy específica que eso provoque que algún individuo vaya al suicidio sin que esté deprimido, ¿verdad? Pero en general podemos decir que la depresión, pues nosotros lo conocemos como es un trastorno de la conducta, por así decirlo, en donde existen muchos síntomas de aplanamiento. Es decir, los pacientes, por ejemplo, tienen mucho sueño, tienen energía disminuida, concentración disminuida, suelen, por ejemplo, querer dormir durante el día, a veces bajan de peso, baja el apetito.
Se les olvidan las cosas, ¿no, doctor?
¿También? Puede haber pérdida como de concentración o de la memoria. Por ejemplo, si se trata de un estudiante, pues a veces son estudiantes que si están deprimidos no pueden concentrarse en sus clases, no aprenden, ¿sí? Y entonces todas esas características que he mencionado definen a un tipo de depresión que es conocida como la depresión mayor o la unipolar, es decir, aquellos pacientes que tienen depresión únicamente con síntomas de aplanamiento. Y en ellos, aparte de todo lo que yo dije, ¿sí? Por ejemplo, la energía disminuida o el incremento del sueño, la disminución de peso, le podemos sumar a todo ello las ideas suicidas. Es decir, que son pacientes que están deprimidos y que pueden tener la idea de suicidarse. Entonces,
¿y qué es el suicidio entonces?
Pues aquí el suicidio es definido o es conocido así como, digamos, aquel acto en el que una persona, alguna idea deliberante, decide quitarse la vida, ¿sí? O sea, que es algo que incluso está muy en boga o muy discutido, si en realidad nosotros como sujetos propios podemos decidir hasta dónde llegar con nuestra vida, si podemos realmente quitarnos la vida o no. Sí, pero evidentemente que hay patologías o hay problemas, por ejemplo, de la conducta que en ocasiones voy a decirlo así, como que nos nublan un poco nuestras ideas, y eso es lo que nos puede llevar a suicidarnos. Es decir, como si estuviéramos en un estado mental en donde no todo está muy claro y por eso queremos suicidarnos. Por eso hablé de una idea deliberante, es decir, como una puerta de salida falsa a algunos problemas, ¿no?
Sí.
Sí, por ejemplo, alguna persona que tiene algún problema grave y que entonces no le encuentra salida a ese problema y entonces busca como salida el suicidio, pero en realidad pues no debemos pues olvidar o desatender a las personas que tengan estas ideas suicidas, ¿no? Entonces, pues como introducción, sí son dos cosas distintas, pero a veces también se pueden ver como en conjunto, porque la persona deprimida puede tener ideas suicidas, ¿sí? Y en ocasiones también vale la pena mencionar que hay también distintos tipos de depresión, aunque no nos vamos a meter tan a fondo a esto, pero la depresión mayor unipolar es la que generalmente presenta esas ideas suicidas, porque hay otra depresión que es conocida como la bipolar, es decir, aquellos pacientes bipolares, ¿verdad? En los bipolares, por ejemplo, ahí no solamente se tienen síntomas de aplanamiento, sino que también pueden tener como
episodios de euforia.
Episodios de euforia o de exaltación o de mucha felicidad, ¿verdad? Entonces ahí lo decimos o lo llamamos como bipolar porque existen los dos polos. Es decir, por un lado puede haber síntomas de aplanamiento, pero por otro lado también en algún momento pueden presentar la euforia o la exaltación o la felicidad. Y en ellos no es común presentar lo que es ideas suicidas, pero en la unipolar o la que se tiene solamente síntomas de aplanamiento, pues ahí sí puede haber esas ideas suicidas.
Y bueno, con respecto a lo que nos cuenta el doctor Joel, la OMS ya catalogó la depresión, por ejemplo, en mujeres como la primera causa de la discapacidad laboral. Bueno, esto después de los accidentes, por ejemplo, de tránsito. Para los hombres es la novena, ocupa el noveno lugar de la discapacidad, y la mayoría de las que presenta lamentablemente depresión suelen ser las mujeres, y se atribuye que pueden ser por cambios hormonales prácticamente. Y dentro de la población de mujeres, las que presentan mayor riesgo de niveles de depresión elevados son las mujeres viudas, divorciadas y separadas, lamentablemente. Con los hombres baja un poquito esa estadística, con los hombres está alrededor del 44%, y bueno, se ha observado que los hombres, cuando están deprimidos, tienden a actuar de cierta manera irritables o a la defensiva, de forma agresiva, y las mujeres tienden a actuar de forma un poquito más aislándose y con sentimientos de vacío.
Sí, de hecho es importante esto que menciona la doctora Denick. Yo creo que tiene que ver, pues digamos, con la distribución de la enfermedad de acuerdo al género. Es más común entonces en las mujeres, un poco menos en los hombres, aunque también si nos escucha alguien que a lo mejor sabe de estos temas, sabrá que los hombres suelen o podemos enmascarar un poco más los síntomas de depresión. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol es un hábito muy común, sobre todo en esta región o en muchas partes de nuestro país. Se suele tomar, ¿no? Si no somos tomadores así continuos, al menos sociales, y el alcohol nos ayuda un poco a enmascarar los síntomas de la depresión.
Como salida fácil.
Sí.
Y bueno, con respecto al suicidio, del 2010 al 2017 se reportaron 48,000 muertes ocasionadas, en este caso, por suicidio en México. En todo el país, los estados con mayor suicidio son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. Y entre las principales causas, pues ya abundan, por ejemplo, los problemas familiares, problemas de pareja, sentimentales, y abundan también los abusos, por abusos, en este caso, bullying, por ejemplo, es una de las causas del suicidio. Y bueno, se sabe que el 95% de los suicidios se están asociando con casos de depresión, es decir, previamente se presentaba, como dice el doctor Joel, esta secuencia de episodios y de eventos que conllevaba, pues obviamente, la persona en depresión, y termina o culmina con el suicidio.
Así es, puede ser, digamos, uno de los eventos finales, ¿no?, de un episodio depresivo, ¿verdad?, lo que es ya el suicidio. Y usted menciona, doctora, pues que entonces pues la depresión es de las más comunes pues en nuestro país, o sea, no nos escapamos, es un evento, una enfermedad muy, muy frecuente, y lo asocia también a algunos factores, ¿verdad? Lo menciona algunos factores.
Así es.
Pero en cuestión de la bioquímica, no sé si por ahí nos puede platicar algo, ¿qué se sabe sobre, digamos, a lo mejor aspectos neurológicos o neuroquímicos sobre esta enfermedad?
Pues ha habido bastantes estudios al respecto en la parte de la bioquímica y de neurociencias, y también cómo mitigar estos factores de riesgo. Uh-huh. Y uno de los estudios que se hizo es si la depresión está asociada a heredarse. Si, por ejemplo, su papá, uh-huh, o su mamá suelen deprimirse bastante, uh-huh, si usted puede, en este caso, heredar la depresión y, por lo tanto, tener la tendencia a expresar la depresión, ¿no? Y dentro del estudio que se hizo por los autores Cuvalier en el 2015, encontraron 44 genes que se asocian directamente con la depresión. Pero aquí es importante decir qué significado tiene la palabra asociación.
Sí, de hecho quiero pensar que ahí el hecho de que una persona tenga todo un perfil genético o digamos ciertas mutaciones en su ADN, en su genoma, eso lo puede predisponer a que tenga mayor probabilidad de ser deprimido, de presentar depresión, ¿verdad? Pero eso no significaría que exactamente las personas que tienen ese perfil,
exacto,
van a heredar a su descendencia la enfermedad, ¿no?
Sí, sino que desarrollen depresión, solamente sí, es una tendencia,
es,
¿no?,
una tendencia, es una probabilidad, ¿no? Si tú tienes ciertas mutaciones o ciertos, digamos, variaciones en tu genoma, eso quiere decir que se puede incrementar la probabilidad de que presentes la depresión.
Así es. Y bueno, prácticamente en este estudio se enfocaron a estos 44 genes que van a alterar la sinapsis, principalmente disminuyendo la serotonina. Y bueno, ¿por qué es importante la serotonina para nosotros en esta parte de explicar la depresión? Prácticamente la serotonina se asocia con el bienestar, con la felicidad de cierta manera de un individuo. Sí. Y prácticamente, bueno, vamos a comentar que la serotonina está regulada por un proceso metabólico en el cual si aumenta, por ejemplo, la serotonina, disminuye la melatonina. Entonces, esto tiene muchísima relación con otros factores que vamos a ir analizando.
Claro, de hecho podemos complementar esa parte diciendo que la serotonina es una molécula que nos regula nuestro estado de ánimo.
Así es.
¿Verdad? Si tuviéramos una desregulación en la producción de serotonina, pues a lo mejor se nos va a desregular también el estado de ánimo y hablar de estado de ánimo incluye diversos aspectos, entre ellos podría ser la depresión, por ejemplo. Sí, entonces esta molécula, serotonina, pues es un neurotransmisor. Para las personas que a lo mejor lo han escuchado por primera vez, pues se refiere a una molécula que está funcionando en nuestro cerebro para que nuestras neuronas puedan comunicarse adecuadamente unas con otras. Entonces, si no hay esa molécula, pues nuestras neuronas no se comunican. Y si no se comunican, pues entonces ahí nuestro cerebro tiene como... vamos a verlo así, como un bloqueo de información o una baja en los impulsos vitales. Es decir, que se disminuyen todos los procesos vitales en nuestro cerebro, y si se disminuyen, eso se relaciona con lo que yo hace un momento mencionaba como síntomas de aplanamiento, que luego nos pueden llevar a depresión o a un suicidio. Sí, entonces, esta molécula es muy importante en ese aspecto. Hay que tenerla en cantidad adecuada o al menos no desregulada. De hecho, los fármacos que se utilizan para tratar a los pacientes que tienen depresión, pues son fármacos que ayudan a modular mucho las comunicaciones neuronales que se dan a partir de serotonina. Entonces, esos fármacos ayudan de alguna forma a conservar la serotonina y a que esta funcione adecuadamente.
Y bueno, hay factores de riesgos que también se han asociado con esta disminución de la serotonina. Uno de ellos, que está ya sustentado por el doctor Calixto de la UNAM, él prácticamente lo que narra es que se ha estudiado individuos que antes de dormir ven televisión. Como un tipo de hábito, ¿no? Prenden la televisión y se van inmediatamente a dormir, pero lo hacen ya en la cama. Y él lo que ha estudiado es que la exposición a este tipo de luz de la televisión lo que hace es disminuir la melatonina. Y recordemos que la melatonina y la serotonina van de la mano. Entonces, si hay un bajo nivel de melatonina, esto va a repercutir también en los niveles de serotonina. Y él lo que comprueba en su estudio es que prácticamente ver televisión justo cuando vamos a dormir es un factor que nos predispone también para desarrollar depresión.
Claro, de hecho debe haber toda una serie ahí como de aspectos que debemos cuidar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a dormir, pues que sea realmente ir a dormir.
Así es.
Y no combinarlo con algunas otras actividades como ver el teléfono, por ejemplo, o alguna otra práctica de ese estilo, que por el hecho de estar en contacto nuestra vista con la luz puede afectar o desregular el funcionamiento de moléculas como las que ya mencionó la doctora Deni. Pero es muy interesante, ¿no? Todo esto de la función de la serotonina, porque esa puede ser una causa también bioquímica de, pues ahora sí que pacientes que aunque no tengan algún otro factor, digamos ambiental o social, y en este caso sería genético, pues esa causa genética sí los puede llevar a un suicidio, ¿no?
Así es.
Pero ¿le parece, doctora, si comentamos esta parte después de hacer un corte para explicar un poco más sobre este tema?
Muy bien.
Sí, entonces vamos a hacer un corte comercial y regresamos.
La pipeta. En un momento continuamos.
Bien, continuamos platicando un poco sobre los aspectos bioquímicos, un poco más ambientales y genéticos que causan o pueden causar depresión y por ende también pueden llevar en ocasiones al suicidio. Estábamos platicando aquí con la doctora Deni acerca de cómo en ocasiones se tiene alguna desregulación química o genética en pacientes que pueden ir al suicidio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la serotonina, o estábamos explicando cómo la serotonina puede regular mucho nuestra conducta o nuestro estado del ánimo. Y la serotonina, para que pueda ejercer ciertos efectos, pues existen receptores para ella, ¿no, doctora?
Así es.
Entonces, esos receptores tienen que estar funcionales. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se construyen o se fabrican esos receptores en nuestro cerebro, en nuestras neuronas? Bueno, pues esos receptores no son otra cosa más de que una molécula proteica, es decir, una proteína. Entonces, esas proteínas surgen a partir de un gen. Entonces, si nosotros tenemos un gen que esté mutado, pues por ende también vamos a tener un receptor, o en este caso proteína, que está mutado también. Y si están mutados, pues la serotonina no podría ejercer su acción en esos receptores, porque la serotonina tiene que unirse a esos receptores para estimularlos, para hacer los circuitos de comunicación cerebral y que entonces no haya síntomas de aplanamiento, como los mencionábamos hace un momento. Sí, pero vuelvo a insistir, si están mutados, pues de nada va a servir que tengamos ahí serotonina. ¿Sí? Entonces esa mutación es una de las causas que yo podría comentar que no tiene factores tanto a lo mejor sociales o ambientales, sino que simplemente ya es nuestra propia constitución genética, bioquímica, que nos puede llevar a ese tipo de patologías y desencadenar, por ejemplo, un suicidio.
Así es. Y bueno, ya dentro de los factores ambientales que comentábamos, es que cuando nosotros nos vamos a dormir, si vemos o nos exponemos a la luz de la televisión o de un celular, esto va a interferir en el metabolismo de una sustancia que se llama melatonina, que va muy relacionado, va de la mano, mejor dicho, con la serotonina. Entonces también disminuye la serotonina y se ha comprobado que esto también tiende a llevarnos a la depresión. Y bueno, también la falta de sueño, doctor. La falta de sueño es otro de los factores que puede incrementar la depresión. ¿Por qué? Porque al momento de desvelarnos resulta ser que se ha comprobado que disminuye la serotonina. Uh-huh. Y esto provoca además daños irreversibles en las conexiones neuronales, sobre todo del hipocampo y de una área del cerebro que se llama el giro del cíngulo.
Quiere decir que entonces el hecho de no dormir bien es como un factor para no tener síntesis de serotonina o melatonina, ¿no? Entonces, sí. Eso de no dormir bien, entonces sí nos puede afectar también para pues regular nuestra conducta.
Y va de la mano también el hecho de desvelarnos, de que aumenta la agresividad, por ejemplo, en nuestras respuestas diarias, ¿no? Nos preguntan a lo mejor la hora y somos agresivos al momento de responder, justamente por desvelarnos. Y bueno, también se ha comprobado que como hay un daño o esta conexión neuronal que les platicaba en el giro del cíngulo, esta zona lo que va a hacer es desencadenar o de cierta manera potencializa la tristeza, pero también el dolor. No sé si le ha pasado que hay episodios en los cuales uno se siente triste, pero también de tanta tristeza uno siente dolor y hasta llega a sentirlo como dolor físico. Y es justamente porque en esta área del giro del cíngulo es donde, por ejemplo, cuando nos golpeamos, el dolor repercute o la respuesta repercute en el giro del cíngulo, se activa y nos causa el dolor físico, ¿no? Y por eso cuando tenemos depresión o tristeza, esta área se activa y nos causa dolor como si nos hubiéramos golpeado, literalmente.
Quiere decir que un paciente deprimido puede también sentir mucho dolor, ¿no?
Así es, y dolor físico, no nada más dolor emocional, ¿no?
Claro.
Y bueno, otra de las áreas que comentamos que se dañan justamente por el daño neuronal al momento de privarnos del sueño es el hipocampo. Y bueno, sabemos que el área del hipocampo se relaciona con la memoria, con el aprendizaje. Y esto es súper importante, doctor, porque un factor de riesgo para desencadenar Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, es justamente la depresión. Entonces, sí tiene o va de la mano, ¿no? La depresión en este caso lo que va a hacer es afectar esta área del hipocampo y eso va a disminuir nuestra capacidad de memoria y de aprendizaje.
Claro, de hecho también está relacionado, también pudiéramos decir que este tipo de pacientes como el Alzheimer, incluso otros como el Parkinson, también pueden presentar ciertos episodios de depresión.
Así es.
Aunque yo creo que ahí vale la pena aclarar un poco que el suicidio tal cual, como lo hemos estado mencionando, está todavía más relacionado con la depresión mayor, ¿sí? Y no tanto con el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer. Pero sí es importante también saber que estos pacientes sí presentan depresión.
Así es. Y bueno, de la mano con este factor ambiental de la exposición a la luz o la no exposición a la luz, también las personas, por ejemplo, que viven en países pegados a los polos, donde la luz casi no, bueno, el tiempo de la exposición a la luz es mínimo a comparación con México, que afortunadamente tenemos
mucha luz, mucho sol.
Sí, tenemos ciclos, pues ahora sí 12 por 12 prácticamente, ¿no? En ciertas épocas del año. Pero bueno, también se ha asociado en este caso con la exposición a la luz solar.
Sí, de hecho, yo creo que esta parte, así como lo dice la doctora Denny, es un factor ambiental muy importante. Se sabe, ya se ha estudiado, son estudios serios, donde se ha comprobado que las personas que viven en países con mucho sol o donde hay más exposición al sol son más felices.
Sí.
¿Verdad? Hay mayor felicidad. Y eso tiene una base bioquímica muy bien fundamentada. Por ejemplo, simplemente cuando hablamos de que nos exponemos al sol, o nuestra piel está en contacto con los rayos ultravioleta del sol, pues en nuestra piel se sintetiza una vitamina, que es la vitamina D. pero esta vitamina D, voy a decirlo así, como que no funciona o no está activa, no sirve si no se expone al sol. Es decir, nuestra piel sintetiza la vitamina, nos exponemos luego al sol y estando en contacto con el sol sufre un arreglo en su estructura molecular que eso la hace activa. Entonces, esa vitamina D ya activa se distribuye en diferentes partes o órganos de nuestro cuerpo. A uno de esos órganos a los que llega es los intestinos. Entonces, ahí en los intestinos la vitamina D tiene que hacer como una combinación con el calcio para que el calcio pueda absorberse. En otras palabras, yo podría decir que si una persona, supongamos una mujer que tenga osteoporosis, si se le receta calcio, pues es muy probable que si no lo combina con vitamina D, no se absorba. Entonces, así como lo toma, lo va a excretar, a lo mejor por vía urinaria o por alguna otra vía de eliminación, pero no lo va a absorber. Entonces, se necesita combinarlo con la vitamina D. Si la vitamina D está presente en nuestro intestino, en pocas palabras, entonces ayuda a que el calcio se absorba, pase a nuestro torrente sanguíneo y de nuestro torrente sanguíneo ese calcio puede llegar pues hasta el sistema nervioso central, que es en nuestro cerebro. ¿Y en nuestro cerebro para qué puede funcionar el calcio? Pues muy sencillo. Si no hay calcio, las membranas de nuestras neuronas no sufren un proceso que se llama despolarización. Y si no tienen ese proceso de despolarización, no se sintetiza y sobre todo no se libera serotonina. Entonces otra vez llegamos, ¿no? En conclusión llegamos a esta vía de la serotonina, que es muy importante como molécula que regula el estado del ánimo. Si nosotros queremos tener una buena síntesis y liberación de la serotonina en nuestras neuronas, necesitamos calcio.
Y la exposición al sol.
Si no hay exposición al sol, pues tampoco la vitamina D se activa, y si no está activa, no absorbemos calcio. Entonces, es como una serie de pasos que todos son necesarios para que finalmente se sintetice y se libere la serotonina.
Y bueno, todo esto tiene sentido, ¿no? Cobra sentido cuando vemos que la población que está más en riesgo de sufrir depresión también son aquellos que trabajan en oficinas, que casi su jornada empieza a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la noche y claro, casi no tienen exposición al sol.
Sí, o como lo decíamos hace un momento, por ejemplo, las personas que viven en países con poco sol, ¿verdad? Aunque no estén necesariamente en alguna oficina, pero si ellos viven en un país donde a lo mejor tienen 2 o 3 horas de sol y rayos pobres de sol al día, pues entonces tienden a ser personas con menos felicidad, lo voy a decir así.
Así es. ¿Verdad? Y bueno, ya analicemos entonces cómo se relaciona la depresión con el sueño. La privación de sueño aumenta, en este caso, el nivel de depresión. Ya vimos así cómo es. Se relaciona con la exposición de luz artificial en la noche antes de dormir. Al exponernos a la luz artificial, disminuye la melatonina y, por lo tanto, disminuye también la serotonina. Y esto aumenta la depresión. Y ya vimos o acabamos de ver cómo afecta la exposición al sol, ¿no? O la privación de la exposición al sol con la depresión. Y otro factor muy importante es la nutrición. Lo que ingerimos o cómo nos alimentamos también va a repercutir sobre los niveles de depresión en este caso.
Claro, ahí usted conoce algún elemento de nuestra dieta que sea importante para no estar deprimidos, doctora.
Curiosamente, se esperaría o la dieta que nos recomiendan es bajarle el consumo al colesterol, ¿no? A las grasas saturadas. Uh-huh. Esto se recomienda por factores cardiovasculares para proteger el corazón, para protegernos de la obesidad, de la hipertensión. Sin embargo, se ha comprobado que cuando se disminuye la cantidad de colesterol y de este tipo de ácidos grasos saturados, se ha comprobado que aumenta la depresión y aumenta también los casos de suicidio. De hecho, en el año 2014 hubo un estudio por el investigador Rodríguez aquí en México, en el cual él evaluó a pacientes con depresión, con esquizofrenia, a personas bipolares y con intentos de suicidio, y él encontró niveles bajos de colesterol y también de cierto tipo de lipoproteínas que en sus casos lo que se busca es que disminuyan, pero él encontró que cuando están disminuidos aumenta la depresión, aumenta el suicidio, aumenta la bipolaridad en este caso.
¿Y a qué se puede relacionar? ¿Cómo podemos relacionar que si tenemos entonces bajos niveles de ciertos, vamos a decirlo así, grasas o lípidos, nos dé depresión? ¿Cuál es como el fundamento ahí, doctora?
Porque prácticamente, recordando un poquito, las membranas de las neuronas en este caso están formadas por lípidos o ácidos grasos. Entonces, sí, estos ácidos grasos nos permiten modular la actividad de la serotonina. Y cuando se disminuye la cantidad de colesterol o de este tipo de ácidos grasos saturados, interfiere con la modulación de la serotonina, como nos mencionaba el doctor Joel. Y por lo tanto, va a alterar en este caso también el estado de ánimo.
Okay. Quiere decir que entonces una dieta adecuada, yo creo que más que en cantidad debe ser como los lípidos adecuados, ¿no? Debe haber.
Y equilibrada, ajá.
Sí, una dieta equilibrada, pero también con lípidos que, pues me imagino, por ejemplo, las grasas animales posiblemente no sean tan útiles como podrían ser las grasas vegetales, porque estas son las que finalmente aportan una gran cantidad a la formación de membranas de las neuronas, ¿no?
Así
es. O no sé si estoy equivocado, pero sí debe haber ciertos lípidos que son los que son necesarios, ¿no?
Pues a nivel del sistema nervioso central sí está ya estudiado que prácticamente la mayoría de los ácidos grasos son poliinsaturados, sobre todo el tipo omega 3, como el que sale en los comerciales, el EPA y el DHA, son okay. Los principales. Sin embargo, para modular la fluidez de las membranas sí se requiere que haya cierta porción de colesterol. Y el colesterol nosotros lo asociamos como un ácido graso maligno, ¿no?
Como para si fuera
la salud.
Malo.
Ajá, para la salud. Sin embargo, sí se necesita tener equilibrio entre este tipo de ácidos grasos, ¿no? En el consumo de la dieta. Okay. Y bueno, otro factor de alimentación que repercute es en la flora intestinal. Hace un tiempo estábamos en un simposio, ¿se acuerda, doctor? Donde nos platicaban sobre la regulación, en este caso, de la flora bacteriana.
De la flora, así es.
Y que era muy importante para la síntesis de serotonina también y mantener los niveles de serotonina.
Así es. Pues esos son datos ya mucho más recientes, de investigaciones más recientes. Y bueno, yo creo que ya como nos estamos acercando a la parte final del programa, pues no sé si tenga algo más que decir.
Sí, hay algunas recomendaciones como para cuando nuestra audiencia se sienta como en episodios de depresión.
Okay.
Pues obviamente la principal es acudir a un especialista, ¿no?
Sí.
Acudir a un psicólogo, acudir con el médico, buscar esta orientación. Pero ya dentro de nuestros hábitos que podemos y que nos ayudan quizás a regular en este caso la serotonina, está, por ejemplo, el dormir por lo menos 6 horas, está también el tener una alimentación rica y balanceada, obviamente probióticos, que aumentan un poquito esta flora bacteriana buena. Está también en cuanto a buscar, si tenemos un episodio o una crisis muy fuerte, buscar una red de contención y apoyo. Y esto, bueno, neurológicamente nos aumenta también la oxitocina y nos aumenta también la serotonina. Es como okay. Ese apapacho, ¿no? Buscar platicar de lo que nos está pasando sí. Con algún amigo, amiga, con el terapeuta, y esto nos ayuda a sentirnos apoyados. Y a romper rutinas. Es muy importante que durante nuestra jornada diaria nosotros rompamos este tipo de rutinas, ¿no? Que tenemos cotidianamente. Aprendamos a tocar un nuevo instrumento, aprendamos un nuevo idioma, a lo mejor aprendamos a hacer un nuevo deporte que no nos habíamos atrevido, a saltar del paracaídas, a bailar, a pintar, ¿no?
Cualquiera de estas actividades que comúnmente no hacemos, ¿verdad?
Y salir al sol, como habíamos platicado.
Bueno, pues muy interesante el tema, doctora. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en La Pipeta, y a nuestra audiencia también muchas gracias por sintonizarnos. Aquí estamos para, si acaso se tuviera alguna duda, pues nosotros estamos aquí todos los miércoles y para poder atenderles también con algunas de sus preguntas. Muchas gracias, y entonces los esperamos el siguiente miércoles aquí a las 3:30 en su programa La Pipeta.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.